Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de día miércoles del Portal del Villegas. Antes de entrar en materia, yo creo que sí, hoy día voy a ser un poco más breve, o bastante más breve que lo de costumbre. El 18 y el 19 no va a aparecer programa. Por varias razones, bastaría una, pero voy a dar las tres. Primero, estoy recontra cansado. Llevo no sé cuánto tiempo sin parar. Llevo con estos videos. Son más de 600 videos que he hecho. Contando todos, los de sábado, en fin. Y estoy un poquito cansado y necesito tomarme, aunque sea un par de días, en que no tenga que pensar en repasar libros, repasar materiales de medios de prensa extranjeros, chilenos, y hacer todo eso, que no es una cosa tan apabullante, pero resulta que al mismo tiempo en este periodo, les cuento a ustedes, he estado trabajando, reeditando, cambiando, avanzando, reescribiendo tres libros al mismo tiempo. Es bastante. Fuera de mis actividades habituales de lectura, juego de ajedrez, resolver problemas matemáticos y todas las actividades, se me ha juntado mucho y creo que es bueno pegarse una descansada. Punto uno. Punto dos, ustedes mismos seguramente no tienen mucho interés el 18 y el 19 estar viendo un programa donde inevitablemente, por mucho que yo trate de darle otros ángulos y tocar otros temas, vamos a caer en más o menos lo mismo y usted ya debe estar un poco cansado. Yo también. Usted querrá por lo menos tener dos días en que no se entere de nada. Yo también. Esas son razones, yo creo, suficientes. Creo que no hay una tercera razón. Bastarían estas dos. El domingo sí, tenemos pensado con Álvaro salir al aire de todas maneras. Así es que, suponiendo que no pase nada, si Álvaro no puede, por algún motivo, grabar para el domingo, voy a hacer un matinal muy noche como lo quise al principio, solito. Y ahí vamos a hablar, supongo, más de cine, porque no voy a estar en esta interacción divertida con Álvaro. Eso les quería avisar, así que no crean que el 18 y 19 finalmente llegaron mis familiares que viven en el otro planeta y me llevaron de un paraguaso para arriba. Voy a estar descansando. Pero mañana jueves sí hay programa, lo vamos a hacer con Nicole Rodríguez, por supuesto. Así que eso. Y me gustaría preguntarles qué otra clase de temas les gustaría que tocara. Yo puedo tocar muchísimos temas más, para serle franco. Pero no quiero hacer el papel del que quiere así explayarse con sus propios gustos sin tomar en cuenta a ustedes, a los que ven, los que asisten, algunos de ustedes vienen todos los días a ver este programa. Entonces, no quiero llegar y embutirle una cosa que no les interese. Me han propuesto muchas cosas. Algunas las he usado los sábados, otras las tengo ahí en la lista para un sábado. Pero si ustedes tienen otros ángulos, otras materias que les gustaría que se trataran también en la semana, por ejemplo, en el ámbito internacional, yo me he concentrado en las cuestiones urgentes, la pandemia, las crisis políticas en el Mar de la China, o sea, la guerra por un momento fría entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. Me he concentrado en esas cosas, pero pueden haber otras que a ustedes les interesen. A mí me interesan muchísimas cosas y a ustedes seguramente también. La cosa es que coincidan un poco. Y ustedes saben, me mandan los mails a contacto@elvillegas.cl, o si se les olvida, o simplemente pónganme una nota en los comentarios del programa de YouTube. Pónganle ahí un comentario. Yo no los leo siempre, los comentarios de YouTube, pero de repente sí. Y ahora entro en materia. El tema que se ha encendido un poquito, o quizás bastante, ha sido este debate entre el Generalato de Carabineros y la Contraloría en cuanto a si es legal o no el que Contraloría se inmiscuya, dirían Carabineros, o se entrometa, podrían también decir, o, según dice Contraloría, haga su pega de controlar si los procesos administrativos del quehacer de Carabineros son correctos o no. Y Contraloría arguye y muestra en la Constitución que sí es legal, que la Contraloría tiene derecho, tiene el Contralor, incluso cualquier, me parece, cualquier funcionario de la Contraloría puede determinar el inspeccionar alguna cosa del aparato público, y desde luego Carabineros es parte del Estado, es parte del aparato público. Naturalmente esto ha molestado enormemente a Carabineros, sienten que es otra arremetida contra ellos, que ya no pueden hacer nada sin que caigan encima inspectores de toda clase. Y sobre eso, y a propósito de eso, antes que se me olvide, ya voy a volver al tema de qué es lo que hay detrás de esto de Contraloría. Voy a leer la segunda parte, la primera no corresponde a este tema, de un mail que me llegó no hace mucho rato y que dice así. Quiere hacer algunas apreciaciones, dice esta persona. En primer término, la visita, lo pone entre comillas, que hizo funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos a una repartición de Carabineros, que se hizo, dice, sin que mediara una protesta que hiciese necesario verificar el estado de salud de los eventuales detenidos. En segundo lugar, el comunicado, imagino que del instituto, dice que parte de la visita se hizo en Esucar Grupo Antofagasta. Esto quiere decir que fueron a fiscalizar uno de los centros de instrucción que tiene Carabineros a lo largo del país y que son los sitios donde los suboficiales inician sus carreras. Por lo tanto, no es una comisaría donde terminen luego de una protesta los detenidos, los violentistas. Me llamó la atención también, dice el corresponsal, el por qué la visita incluyó lo que en Carabineros se llama sala de armas y que en el ejército se denominan almacenes de material de guerra. En ambos casos lo que se guarda en esas instalaciones es el armamento, y me extraña que a una dependencia que tiene la calidad de restringida y a la que no cualquiera puede ingresar, esta agrupación, una agrupación que iba junto a título de escopeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tuvo la facilidad de ir a fiscalizar. Lamentablemente el Ministerio del Interior y el propio Cuerpo Carabinero aceptó estas intromisiones, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene ninguna potestad legal para ir a fiscalizar unidades policiales, agregando a esto la falta de respeto que tuvieron al momento de realizar una protesta. Bueno, ojalá pueda comentar esto, dice, y yo, el comentario es bastante evidente. Carabineros, como otros, como el Estado en general, este Estado, no el Estado que algunos quieren instaurar. Este Estado, con este gobierno, con estas instituciones, está bajo ataque desde hace rato y fuertemente desde octubre. El ataque es no solamente físico, eso sería casi lo de menos. Es un ataque moral, mental, político. Un ataque que tiene como objetivo llevar a cabo una operación más de aquello que se llama la revolución molecular, en la cual los personeros, los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos de izquierda, todos, sin excepción, por no decir más de izquierda, comunista, están completamente imbuidos, y también la gente, mucha gente de Contraloría, ya voy a ir a este fenómeno de, ¿cómo dijéramos?, de penetración ideológica en la totalidad del aparato institucional del país. Entonces, la idea es que Carabineros sienta que no tiene derecho a hacer nada, que se ocupa fuerza como es su labor, pues, si es fuerza pública, fuerza. Los carabineros actúan cuando hay que usar fuerza ante una situación en que las personas no están siguiendo las normas de la ley, no están respetando la ley y están haciendo desmanes, en fin, no están usando la fuerza de una forma o de otra, violencia más bien. Entonces, obviamente que se emplea fuerza, y la fuerza significa que alguien resulta lesionado o recibe un puñete o recibe un palo o recibe un chorro de agua o recibe una lacrimógena o recibe un balín de goma. Esos son los medios que tiene Carabineros para reprimir estas situaciones. Ahora, si eso empieza a parecer ya ilegítimo, entonces lo mismo que decir que la fuerza pública no tiene derecho a actuar, ¿qué digo? No tiene derecho a existir. Entonces, para que los propios carabineros, la propia institución empiece a sentir lo mismo, hay que estar permanentemente encima. Cualquier cosa hay que caerle encima. Cualquier cosa hay que sentirle que están cometiendo un pecado, que sus actos son ilegítimos, que van a ser sancionados, que van a ser llevados a una corte, que van a ser sumariados, que van a ser funados, que van a ser perseguidos en su barrio cuando vuelvan de la institución a sus casas, que van a ser convertidos en parias. Y cuando eso se lleva a cabo en forma sistemática y por largo tiempo, efectivamente produce efecto. Es decir, básicamente, estos procesos centran lo principal de su capacidad para determinar el rumbo de las cosas en esta presión moral, no en el uso de las molotov o de las armas de fuego incluso. Eso es una parte que sirve como detonante, como gatillo, como pasó en octubre, pero lo esencial es generar una presión psicológica, psicopolítica, que anule a algunos, convenza a otros, acobarde a los demás. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con Contraloría? Contraloría, como todas las instituciones de la República, yo lo he mencionado muchas veces con respecto, por ejemplo, a la justicia. He dicho N veces que los funcionarios de la justicia, abogados, fiscales, administrativos, jueces, todo el personal que se mueve en ese aparato, muchos de ellos, la gran mayoría, es gente que fue reclutada, porque las instituciones funcionan con distintas generaciones de personas que van accediendo mientras otros se jubilan o se mueren. Y esas nuevas generaciones trajeron, en este caso, una mentalidad, una postura política, social, valórica, tal que para ellos lo que podríamos llamar en general el progresismo, la onda progresista, es la que corresponde. Amén de compensar las, qué sé yo, las bajezas cometidas por la justicia en la época de Pinochet. Y eso pasa en justicia. Y encontramos gente con esa mentalidad en todas partes. El aparato estatal, los ministerios, digamos, las reparticiones públicas, están repletas de ese personal que fue entrando a lo largo de los años de los gobiernos de la concertación. Hubo 20 años en que estuvo entrando ese tipo de persona. Y luego, durante la administración, la segunda lamentable administración de Michelle Bachelet, el proceso fue llevado al paroxismo. O sea, se llegó al extremo de que se crearon nuevos ministerios para meter más gente. Entonces la masa crítica de sentimiento y pensamiento dentro del aparato público no tiene mucho que ver con las ideas de Chile Vamos o del presidente de la República. Entonces, dentro de esas organizaciones hay un permanente estado de conflicto contra el gobierno, de, en muchos casos, de atornillar al revés, de demorar las cosas, de ejecutarlas mal. Hay sabotaje en muchas secciones. No en todas, no todos los rodamientos de la administración pública tienen la capacidad de hacer eso, pero a partir de ciertos niveles sí, hay sabotaje. Se va a conocer en su momento las situaciones que se han vivido durante la pandemia por ese motivo. Y en el caso de Contraloría, bueno, Contraloría no se resta de este proceso. Contraloría tiene un montón de personal que, ya sea porque entró en estos años, pues entró mucha gente en los años, estamos hablando de todos los años de la Concertación, más el gobierno de la nueva mayoría, entró mucha gente a la administración pública. Otros, a lo mejor, vienen de mucho antes, ya están más viejos, no sé. Algunos se habrán convencido, otros se habrán convertido, no convencido, convertido por una cuestión de conveniencia, por una cuestión de estar tranquilo en la oficina, si está rodeado de gente que piensa de otra manera. El hecho es que en Contraloría, como en la justicia, como en todo aparato público que usted examine con microscopio y examine qué piensan los funcionarios de su dirección superior hasta la mitad, y examine el currículum de la gente que entró y haga ese examen que se puede hacer, se va a encontrar con que estas instituciones, que teóricamente son parte del Estado, que a su vez es un instrumento del Ejecutivo, no lo es. Y hay una cierta tendencia, no siempre determinante, pero al menos una tendencia, a actuar de cierta manera. El caso Contraloría con Carabinero es un ejemplo. ¿Cuándo antes en Chile se había visto esto? Nunca. Aunque fuera legal, sí, es legal, pero nunca ha habido así ocupada esa legalidad. Entiéndase que las leyes, como cualquier otro instrumento del Estado, es eso, un instrumento que se activa en diversos grados según la voluntad de quienes lo manejan, y a veces esa voluntad lleva a no usar ese instrumento, a hacer la vista gorda, como se dice. Las normas, los aparatos de control, las disposiciones legales, todo lo que tenga que ver con el accionar del Estado, no funciona automáticamente como si fuera un reloj que usted le da cuerda y funciona con cualquier gobierno y sigue funcionando una cuerda eterna, haciendo los mismos procedimientos del mismo modo. El Estado es activado por los que están operando dentro de él, por sus funcionarios. Y el grado en que esa operación se puede llevar a cabo o no llevarse a cabo es absolutamente variable. Hay casos muy delimitados, muy particulares, en que la acción se tiene que llevar a cabo de todas maneras. Pero en muchísimas situaciones todo depende de la voluntad de quienes dirigen esas instituciones y de sus mandos medios. Entonces, nunca antes en Chile se le había ocurrido a nadie en la Contraloría, a ningún Contralor General de la República, que si le llegaban reclamos respecto al accionar de Carabineros, reclamos que son siempre el mismo tipo, que le pegaron a Pedrito, que le dieron una patada en el poto a este otro, que otro reclamo, nunca esos reclamos, si acaso llegaron, fueron atendidos. Es más, nunca llegaron esos reclamos a Contraloría. La gente no se le pasaba por la cabeza reclamarle a Contraloría sobre el accionar de Carabineros. De hecho, no se le pasaba por la cabeza reclamar sobre el accionar de Carabineros prácticamente a nadie. Ustedes dirán, bueno, eso está mal. Eso no puede ser. No puede ser que un órgano del Estado que tiene un cierto grado de monopolio de la fuerza física, incluso de fuerza letal, llegado al caso, no tenga control. Yo no voy a discutir ese tema de si es bueno o malo que ahora hayan 450 y tantos reclamos en Contraloría que antes no habían existido, no había existido ni uno solo. Nunca. Tampoco voy a juzgar si es bueno o malo desde el punto de vista de algún concepto filosófico, humanista, doctrinario, que la Contraloría actúe en este caso. Simplemente señalo el hecho que es un hecho nuevo que tiene que ver con una condición general del país. La hegemonía, yo diría casi total y absoluta, de un modo de pensar, en virtud del cual lo que antes se consideraba normal, entendible, incluso imperceptible, una cosa en la cual uno no pensaba, que es el uso de fuerza por organismos que son para eso, de fuerza pública, ahora parezca algo inconcebible, intolerable, inaceptable, porque ese es el fondo del asunto. Es decir, en tiempos lejanos, si un carabinero golpeaba a un manifestante que a su vez estaba haciendo uso de la violencia, si se llegaba a pensar en eso, si se llegaba a convertir en un tema, habría sido el raciocinio de, bueno, el tipo se resistió con fuerza y para eso están carabineros, y se habría acabado el asunto. Ahora no, ahora da la impresión que se subconscientemente, inconscientemente, tácitamente se asume que carabineros solamente puede hacer acto de presencia, a lo más quizás arrojar un chorro de agua, defenderse detrás de los escudos de cualquier cosa que le estén disparando, y eso es todo. O dirigir el tránsito. Si llega a actuar, si llega a apresar a alguien, ya inmediatamente en esta nueva conciencia que se ha instalado en Chile y que tiene un nombre, derechos humanos, ya eso es inaceptable. Yo lo recuerdo y creo que lo conté. Lo vi hace muchos años y me quedó grabado en mi base de datos y veo que tenía sentido lo que supuse que venía. Cuando, una vez que estaba en el centro de Santiago, un par de carabineros perseguían a un tipo, lo lograron agarrar, lo tiraron al suelo, era un carterista. E inmediatamente la gente empezó a gritar fascistas a los carabineros porque habían detenido a un carterista. Y lo habían detenido con fuerza, o sea, lo habían empujado al suelo, lo estaban conteniendo, le estaban poniendo unas esposas, qué sé yo, lo estaban reduciendo con fuerza física. E inmediatamente eso ya apareció propio del fascismo. Evidentemente, y me di cuenta que esto tenía que ver con lo que había vivido el país. Estoy hablando, esto fue en la época del gobierno de Patricio Aylwin. Veníamos recién saliendo de la dictadura militar. Entonces había una gran sensibilidad. Y me quedó dije, vaya, hay una nueva concepción acerca de lo que es lícito en términos de fuerza por el pecado, los pecados que se cometieron en el régimen de Pinochet. Ahora, lo que sucede es que ese sentimiento no desapareció cuando terminó el gobierno presidencial, sino que se ha mantenido y ha crecido. Y ha crecido porque se ha convertido en doctrina. Lo que era una reacción espontánea de gritarle fascista a los carabineros, ahora se ha convertido en el discurso de los derechos humanos, que lo permean todo, que forman parte integral, que están en el corazón del discurso políticamente correcto, que a su vez es parte de una visión global sobre lo legítimo y lo ilegítimo en materia de las relaciones sociales. Por eso, entonces, que vemos este hecho insólito, inédito, de Contraloría inmiscuyéndose en el accionar de Carabineros, y vemos este otro hecho que nos cuenta este señor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo formado puramente por gente que pertenece, que son acólitos, feligreses de esa sensibilidad, corriendo a meterse en un recinto policial. Y otro hecho que también corresponde a los tiempos es el que Carabineros haya aceptado esa intromisión. Porque ya están moralmente apequeñados. Carabineros es un organismo que ha sido reducido, no solo por disposiciones legales o reglamentarias que hacen más difícil su funcionamiento, sin que a cada instante el carabinero se tenga que preguntar o leer el manual de cortapalo a ver si tiene derecho a tomar de la mano a alguien, sino que más allá de eso incluso, lo han ido internalizando, se sienten reducidos, se sienten empequeñecidos, se sienten acosados y por lo tanto sienten que la mejor conducta posible es aceptarlo todo. Como por ejemplo que llegue un organismo del Estado acompañado de otras personas, parece que los estuviera viendo, son todos como cortados por la misma, a revisar el lugar donde guardan las armas, carabineros, ¿a título de qué? Todos estos eventos están relacionados entre sí, ustedes ven, forman parte de la misma pintura, del mismo cuadro. Permítanme antes de continuar pasar a mi primer bloque, que lo inicio con GMS, un bufete de abogados especialistas en temas laborales, en todos los sentidos y por todos los ángulos. Está formado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Tienen un reconocimiento internacional que ustedes ven arriba, en el rincón, arriba a la derecha del icono de la empresa. Best Lawyers, creo que dice. Son especialistas y el tema de las relaciones laborales es muy complicado. Termina muchas veces, bueno, y para eso se sientan los abogados, en un tribunal, y ahí más vale estar con los mejores. Para sus papeles notariales, para seguir con cosas legales, lo más eficiente hoy en día es usar los servicios de notariospress.cl, un sitio web. ¿Para qué ir a instalarse una notaría? Quédese en su casa, abra el computador, entre en notariospress.cl, anote ahí en el espacio que le van a dar para eso el servicio que requiere, el papel que necesita, le van a pedir inmediatamente los datos que son requeridos para completar ese papel, para hacer esa solicitud, le van a pedir que pague, va a pagar ahí mismo con su tarjeta y se olvida del asunto porque ellos mandan la información a la notaría, en la notaría el notario revisa esta cuestión, firma, todo lo que usted tiene que hacer y es obligatorio, es una demanda jurídica, es ir a la notaría solo a firmar. Es decir, no tiene que esperar que lo atiendan horas sentado, sino que usted llega al mesón y dice, el papel mío, yo soy fulano de tal, tengo un papel de tal cosa, vengo a firmarlo y a llevármelo. Muy bien, señora, aquí está el papel, usted lo firma y se va. Duración del trámite, 3 minutos, 4, 5, póngale 10 para ponerme pesimista, porque habían 2 personas más esperando, porque se fue al baño el funcionario. O sea, 10 minutos, 5 minutos en vez de horas, mañanas enteras, tardes completas. Notariospress.cl, amigos, además le ofrece la diligencia de la transferencia de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil. Y Lavo Club. Acuérdense que Lavo Club es una empresa chilena que da trabajo a chilenos, que ha producido un excelente detergente que además de ser muy bueno para lavar, es muy bueno para su piel porque es hipoalergénico, es muy bueno para el medio ambiente porque se degrada, es biodegradable, apenas usted terminó de usarlo se descompone. Vienen tanques de 10 litros que le sirven por mucho tiempo, no tiene que estar pensando cada momento que se acabó. Y además, y por último, se lo van a dejar a la casa. Usted ordena, le llevan el primer tanque. Se le está acabando el tanque, pide un segundo, lo vienen a reponer. Todo en su casa. Ahora además, Lavo Club está ofreciendo suavizantes y aromatizantes, o sea, para que tenga usted el paquete completo, el kit de lavado, el detergente, el suavizante y aromatizante, que es la manera como se está todo el mundo lavando la ropa hoy en día. En el plano internacional, para ir a una cosa positiva, hoy día, o sea, ayer para ustedes, en Washington, me parece, con la presencia del presidente Trump, que estuvo muy activo en esto, Israel, Bahrein y la Unión de Emiratos Árabes firmaron finalmente los documentos diplomáticos que restablecen relaciones diplomáticas, con todo lo que eso implica de viaje, que todas las cosas, las puertas que se abren entre esos países. Y con eso se suman estos dos países árabes, se suman a dos que ya estaban con relaciones con Israel, que son Egipto y Jordania, me parece que es el otro. Sí. O es el Líbano. Uno de los dos. El hecho es que ahora hay cuatro países árabes que están en relaciones con Israel, me parece una buena noticia. Me parece que es otra muestra que, a pesar de todas sus asperezas verbales, todas las metidas de pata que comete por hablar demasiado, por tuitear demasiado el presidente Trump, lo cual ha sido aprovechado ferozmente, maliciosamente y oportunísticamente por el Partido Socialista Demócrata, quien que se convirtió el Partido Demócrata en Estados Unidos. A pesar de todo eso, a pesar de su estilo, a pesar, como decía un amigo, que es muy beligerante, bueno, beligerante, y todo ha conseguido. Consiguió reunirse con Kim Jong-un en un momento dado, cuando habían posibilidades de guerra. Ha ayudado considerablemente, creo que fue uno de los factores fundamentales, a esta apertura de relaciones diplomáticas. Ha despertado al mundo a la amenaza china, a la amenaza, yo la llamo amenaza, otros la llamarán, no sé, de otra forma, pero el hecho es que China ha estado expandiéndose, está buscando un estatus hegemónico, y no lo ha hecho en buena, en la forma natural, con que simplemente un país que crece naturalmente tiene una presencia mayor, eso es entendible, sino que lo ha hecho, especialmente en la zona que lo rodea, de una forma matonesca. No sé si ustedes siguen las cosas que han sucedido entre la India y China este último semestre. En un momento dado hubo una refriega entre soldados chinos e indios en una zona limítrofe muy complicada que costó la vida a 20 soldados de la India. Están presionando permanentemente y amenazando con guerra a Taiwán. Se apoderaron de Hong Kong, primero con el pretexto que iban a poner unas leyes para impedir los actos terroristas, y finalmente se han apoderado políticamente, completamente de esa isla, completamente, y están aplicando los mismos métodos que en la China continental, represivo. ¿Y para qué les voy a seguir contando? La expansión en el mar de la China, considerando suyo aguas territoriales y zonas económicas exclusivas de otros países ribereños. Es decir, no ha sido una expansión en la buena, ha sido una expansión en la mala. Y Estados Unidos inició las hostilidades contra eso. Puso la primera luz roja con la guerra comercial, que ahora se ha convertido literalmente en una guerra fría, que cada día ofrece nuevos capítulos, nuevas empresas chinas que ya no pueden exportar a Estados Unidos, nuevos productos de Estados Unidos que ya no pueden ir a China si son de alta tecnología. Los chinos están empezando a sufrir problemas por culpa de ellos, por la forma como se empezaron a expandir. Bueno, eso también es obra de Trump. El hombre podrá ser muy desagradable, podrá ser belicoso, podrá ser mal genio, podrá estar lleno de rabia, pero ha hecho lo que no hizo Obama, un tipo con mucho más, que tiene más empatía, el hombre de color que llegaba a la presidencia, todo el mundo lo reverenció, pero si uno examina el currículum de lo que hizo, o sea, lo que hizo en su mandato, en los 8 años que estuvo, se cruzó de brazos Obama y dejó que siguiera creciendo el problema de Irán, siguiera creciendo el problema de China. No hizo nada. Nada. Dejó que las cosas siguieran su mismo curso. Su única iniciativa fue el famoso Obamacare, que según los ciudadanos norteamericanos o chilenos que viven en Estados Unidos, que yo conozco y con los cuales me comunico, es un desastre. Pero aunque no lo fuera, dejemos de lado. Digamos incluso que fue un gran plan. Pero eso fue todo. O Trump ha hecho un montón de cosas Y, por supuesto, para los que lo detestan, desde su partido y desde el resto del mundo, donde todos los progresistas del planeta, llámense progresistas, liberales, socialdemócratas, lo odian por igual. ¿Por qué? Por razones muy de fondo, que van incluso más allá del carácter de Trump. Yo creo que en cierto sentido Trump representa lo que para los sectores progresistas del mundo que van en cierta dirección a lomos de este movimiento ideológico del cual ya he hablado en algunos momentos y que abarca todo el mundo occidental. Trump representa el gran reaccionario todo eso. El tipo que pretende parar las ruedas de la historia y retrocederlas hacia un 10, 20, 30 o 40 años para atrás. El gran reaccionario. Eso es lo que representa para los progresistas del planeta, o sea, los que se llaman a sí mismos progresistas, Trump. Es odiado por ese papel. A propósito de esto, voy a entrar a otro bloque comercial, pero voy a dejar planteado el tema que quiero tratar en los próximos minutos, que no son muchos los que me quedan, siempre se me pasa la hora al final de cuentas, que es el tema de a qué va el mundo en este momento precisamente, hacia dónde lo lleva o pretende llevarlo este movimiento ideológico del cual, no de este, sino que de anteriores movimientos se refiere ese libro que les mostré ayer de Michael Burley, hacia dónde va, hacia un Estado mundial, qué clase de Estado mundial. Vamos a estar al final de este proceso en una situación, la humanidad, superior desde el punto de vista moral, económico, político, filosófico o no. Bueno, yo no estoy en condiciones de responder totalmente eso, puedo dar algunas opiniones al respecto, pero antes, estimados amigos, les quiero recordar que usted puede aprender inglés de una vez por todas en entrenainglés.cl con sus clases online que son muy potentes. Entrenainglés.cl está dando clases online de inglés. Eso significa que usted está persona a persona con el profesor y con la concentración de estar mirando solamente la pantalla. Esto hace de cualquier clase mucho más potente. Entrenainglés.cl, estimado amigo, entre ahí. Cualquier pregunta que quiera hacer, si no le parece suficiente la información del sitio, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Si quiere vender su casa, su departamento, su fondo, su terreno, cualquier bien inmobiliario, le sugiero que se ponga en manos del único corredor que está vendiendo rápidamente en este momento en Chile, que está vendiendo simplemente, al final de cuentas. Y se llama Ángel Hey. Ángel Hey realmente vende, porque tiene métodos especiales. Fuera de eso, sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, va a hacer el paquete para que se haga cargo y se haga cargo los problemas también Ángel Hey. Sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar, lo sabe todo lo que tiene que ver con propiedad inmobiliaria. Ángel Hey. Y no olvide, amigos, que Mi Climo está en una promoción increíble que consiste en que usted compra un equipo, dos o tres, los que quiera, para su casa, para su oficina, para climatizarlo sin quemar combustible, sin olores, sin contaminación. Lo compra y tiene 60 días para cambiar de opinión, si es que por algún motivo misterioso cambia de opinión y no se queda, como es lo más probable que ocurra. Pero si en 60 días, por cualquier motivo, por último que se va a ir a otro planeta, quiere devolver el equipo, lo puede hacer y le van a devolver la plata. Usted devuelve el equipo y ellos le devuelven la plata. Y quedamos todos muy amigos. ¿Qué tal? No olvide usted que vive en el sur, que Mi Climo está en una campaña a la cual lo invita a usted a sumarse, que es Súmate a la Descontaminación. En el sur hay mucha contaminación en muchas ciudades por esto del uso de la leña, de la chimenea, que realmente es muy ineficiente, es muy contaminante y es peligroso y caro. Climo es más barato, es menos peligroso, es más silencioso y una cosa más que quizá usted no ha considerado, funciona en verano también, pues. Usted no le va a servir la chimenea para refrescar su casa en verano. Climo sí. Y bueno, en unos días más, como les decía, vienen las fiestas patrias, o sea, pasado mañana, ¿no? Empieza con el 18. Y como les decía, no voy a estar el 18 ni el 19 en el aire, en pantalla. Sí, el domingo, el 20. Y este va a ser el 18, van a ser las fiestas patrias más raras de toda la historia de las fiestas patrias. Bueno, todo es bastante raro con el 18 de septiembre, que se supone que es el Día de la Independencia, y la verdad es que el 18 de septiembre el Cabildo de Santiago no firmó un acta de independencia ni reclamó la independencia, era una junta de gobierno para reemplazar mientras tanto a Fernando, que estaba en manos de Napoleón. O sea, era una junta para administrar las cosas en reemplazo del monarca, y por lo tanto hasta se podría decir que no era una independencia de la monarquía, sino que una reafirmación de la monarquía. Es decir, la vamos a ayudar a gobernar la Capitanía General de Chile, puesto que usted no puede, lo hacemos nosotros en nombre suyo. Esa era la idea original. Después, por supuesto, esto cambió, porque estas cosas son procesos. Ya en esa junta había gente, lo cuento en el libro, en mi libro de historia, ¿cómo se llama? Chile, una historia casi secreta, algo así, ya ni me acuerdo los títulos de los libros que he escrito, donde cuento quién eran los personajes ideólogos que se metieron en esa primera junta y que poco a poco empezaron a influir y fueron convirtiendo esto poco a poco, en forma casi imperceptible al principio, en una rebelión de frentón, en el deseo de crear una república independiente. Pero en fin, va a ser un 18 rarísimo, un 18 en que no solo no van a haber fondas, no van a haber grandes reuniones, sino que las autoridades ya han anunciado claramente que hay un montón de inspectores, creo que son 700, 800, que van a estar en cualquier momento entrando a una casa a ver qué onda, a ver si hay más gente de la debida, a ver si hay precauciones, y si usted quiere cerrarle la puerta, van a allanar su casa con carabineros. A ese nivel. Yo no digo que está mal o está bien, estoy diciendo que así va a ser. O por lo menos eso es lo que han anunciado. O sea, esta va a ser una fiesta patria. Yo no sé qué es lo que vamos a celebrar realmente. Supongo que la gente está con ganas de celebrar cualquier cosa. Estaríamos con ganas de celebrar las fiestas patrias de Uganda, si se diera la ocasión, con tal de juntarnos con nuestros amigos, con nuestros parientes, de tomarnos unos tragos con no solo solo en una pieza como hago yo aquí, o con mi mujer, sino que con otros amigos también. Claro, somos todos humanos, todos queremos, y tirar unas carnes a la parrilla, pero va a ser complicado. Va a ser complicado y dentro de horarios limitados. En fin, vamos a tener que asumirlo nomás que es así. Y espero que ustedes lo pasen bien dentro de todo. Y el tema que tenía es hacia dónde creo yo que vamos como mundo, como planeta. De lo cual este discurso políticamente correcto es como un aviso. Es como el movimiento ideológico y político que está empujando las cosas para allá. Bueno, tal como están las cosas en este momento, y creo que lo he dicho alguna vez, me parece que por toda clase de razones, demográficas, políticas, estructurales, medios de supervisión de la gente, disponibilidades del Estado ahora para sí, estar realmente seguir la conducta de cada cual, nos estamos encaminando a un modelo chino de sociedad. Y si ustedes han visto algunos reportajes que hay en Internet sobre China, se van a recordar a qué me estoy refiriendo, una sociedad automatizada donde la gente funciona como autómatas bajo permanente vigilancia, y esa vigilancia no es probablemente una señora que escuchó por el tabique de la pared, sino que estamos hablando de cámaras, estamos hablando de conductas que son seguidas hasta cuando usted anda en la calle, lo que compra, lo que lee, lo que conversa, porque hay medios técnicos para poder espiar su conducta a ese nivel, estrechamente. Y hay todo un aparataje de funcionarios que están siguiendo esto y sistemas informáticos muy sofisticados para seguir todas las comunicaciones, incluso algunos aquí en Chile creen que tienen sistemas de lo que llaman la internet oscura o negra. Bueno, hace rato que eso está totalmente penetrado, estimado amigo. No se sabe la cantidad de información que hay en bases de datos sobre el quién, el cómo y el qué se dicen algunas personas en nuestro país, por ejemplo. Están todos en las listitas. Bueno, y en China con mayor razón. Vamos a ese modelo. Ahora, esto no significa decir de que vamos a llegar a ese modelo. Porque una cosa es ir hacia un lugar y otra cosa es llegar a ese lugar. Pueden haber en el camino muchas situaciones, obstáculos, accidentes históricos, climáticos, planetarios, los aliens, la resistencia de la naturaleza humana que de repente estalla frente a estas situaciones. Cuando el día que menos se espera, pregúntenle si pueden en el otro mundo a Nicolás Ceausescu, que en un día como cualquier otro, celebrando una fiesta o una reunión como cualquier otra de toda la historia de su dictadura en Rumania, alguien, una sola persona gritó ándate a la cresta o algo por el estilo en rumano y se acabó el régimen. Se produjo, fue la chispa que incendió todo. Y ahí no había una coordinadora insurreccional que hubiera preparado la cuestión. No. Fue que simplemente en los corazones de millones de personas, de una masa crítica de rumanos, se había acumulado ya un odio contra la situación en que vivían, una rabia, un resentimiento que estaba esperando la menor cosa para explotar. No necesitaron una coordinadora insurreccional que saliera a quemar supermercados. Ocurrió en una plaza, en el centro de Bucarest. Me lo contaron personas, testigos presenciales, que eran parte de la embajada de Chile en Rumania y que tenían una ventana, un balcón, y que vieron lo que ocurrió. Fue muy interesante. Estas cosas pasan. De manera tal que uno puede decir, vamos a una sociedad como la que pintó George Orwell en el libro 1984, vamos a una sociedad totalitaria donde se va a controlar hasta cuando nos sentamos en el water. Pero también podemos decir, ojo, que hay factores humanos en la naturaleza humana o factores accidentales en los procesos históricos que pueden descarrilar cualquier cosa. En este mismo momento en China hay una serie de síntomas de que todo ese aparato de represión y automatización de la población, incluyendo campos de concentración para lavarle la cabeza a gente que profesa el Islam, que está sufriendo graves trizaduras y tensiones y que podría resquebrajarse y desplomarse el día que menos uno lo imagina. Así es que el hecho que vayamos a ese modelo de sociedad totalmente controlada, donde las libertades que se han vociferado tanto y que parece que fueran a aumentar indefinidamente con el curso del progreso humano, podría ser que no fuera así. Pero también podría ser que ese modelo de sociedad totalitaria, contando con todos los recursos de represión, de supervisión, de vigilancia, de hasta el último individuo, no sirvan, exploten. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Hay algo en la naturaleza humana, un deseo, un afán de vivir libremente, estar en paz, que no estén pisoteándolo a uno, que no lo estén vigilando, que no lo estén controlando. Que al principio está muy apagado, muy reprimido, precisamente porque lo están controlando, supervisando, y uno, entonces uno no tiene espacio para moverse. Pero tarde o temprano llega el momento en que simplemente eso no puede funcionar más. Porque incluso el aparato mismo que está ejerciendo ese control, está siendo controlado no por robot, sino que por personas que también están sufriendo procesos mentales desde el otro lado del espejo. No del lado del espejo de los vigilados, sino de los vigilantes. Pero el acto de vigilar es tan esclavizante como el acto de ser vigilado. O como decía Hegel respecto a la relación amo-esclavo, los dos son esclavos. Uno es esclavo directo del amo, y el amo es esclavo de todo lo que tiene que hacer para mantener al otro en el estado de esclavitud. Están los dos apretados en una llave, los dos están aprisionados el uno del otro, en cierto sentido. Y antes de pasar al libro que les quiero mostrar hoy día, estimados amigos, les recuerdo a los que tienen millas acumuladas que antes que desaparezcan en la nada, lo que les conviene es entrar a kmmillas.cl y cambiarlas por plata. Así de simple. No lo olviden, los kilómetros acumulados desaparecen. Usted ni sabe cuánto tiempo tal o cual línea aérea tiene contemplado que esos kilometrajes acumulados esté vigente. Entonces mejor será, ya que no va a viajar, ya que no ha viajado, ya que la cosa está complicada para los viajes, o no va a viajar tantos kilómetros como los que tiene, que venda en kmmillas.cl. No olvide controller, amigos empresarios, para mantener su empresa funcionando en el área de gestión tiki-taka. Controller fue creada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales, conocen al dedillo todo lo que tenga que ver con los flujos de órdenes, recursos, papeles, dineros, todas esas cosas, con las cuestiones legales, y detectan de inmediato los problemas que hay en su empresa y le van a dar la asistencia debida para corregirlo. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Ahí están los datos. ¿Quién le cuesta contactarse con ellos? No le van a cobrar ni un peso por tener su primera conversación con ellos, decirle que usted sospecha que pasan tales o cuales cosas, qué se podría hacer. Contáctese con Controller. Y si quiere hacer una inversión en Estados Unidos, inmobiliaria, o meter plata en una empresa, invierta en USA.cl. Invierta en USA.cl, una empresa en la internet. Usted, sin moverse de su casa, se contacta con ellos y le ofrecen oportunidades de inversión en miles y miles de distintas opciones. Compras de terreno en el estado de Oregón, o en Minnesota, o un departamento en Detroit, o una casa en Florida. Montones de ofertas para hacer negocio o para lo que usted quiera. Hay también 3.500 franquicias para que usted vea de invertir en una empresa que hace pasteles, en otra que en tal ciudad se dedica a otra cosa. 3.500 franquicias. Le pueden conseguir una cuenta corriente en un banco norteamericano en 2 semanas y le pueden conseguir una visa de residencia como inversionista rápidamente. Y finalmente, amigos, un gran regalo para los niños, el ajedrez. Usted les está regalando el futuro y no estoy exagerando. El ajedrez ordena la mente y la deja ordenada. No cambia después, aunque no juegue más ajedrez en su vida. Un niño que se metió en esto un tiempo y aprendió y se interesó, le va a cambiar, se le van a reorganizar los engranajes del mate y va a ser un mejor estudiante, un mejor profesional, le va a durar para toda la vida esa instalación. Y para los adultos, para mantener lo que tengan, pues. Entre espacioajedrez.com, adquiera la caja que está viene con el tablero plegable, muy bonito, las piezas grandes, bien hechas, cómodas, un manual para que los niños aprendan a, si no saben nada, mover las piezas, etcétera, y 3 licencias. Una licencia viene dentro de la caja y 2 se las envían por correo. Lo mismo con el reloj digital, si usted se anima también a tener eso que le da un interés adicional al juego, no estar esperando hasta quedarse dormido que el rival juegue. Si hay reloj, va a tener que jugar en el plazo. Y así la partida se hace mucho más intensa. Y pensé que este iba a ser un programa breve, pero parece que no. El libro que les recomiendo, se los he mostrado antes, pero se los voy a mostrar de nuevo, porque no tengo por qué asumir que ustedes se acuerdan de todo lo que yo digo, muestro, etc. Es este libro que afortunadamente está en Chile, está en castellano, Guerra Absoluta, que es... Voy a leer tal cual lo que sale en la contraportada, para que voy a improvisar. Dice, en esta obra magistral, fruto de más de una década de investigación, Chris Bellamy, el autor, proporciona una crónica moderna del mayor y más aterrador conflicto bélico de la historia. En el frente oriental, entre 1941 y 1945, la mayoría de las fuerzas terrestres y de apoyo aéreo de la Alemania nazi y sus aliados terminaron destruidas por la Unión Soviética en lo que todavía se conoce en Rusia como la Gran Guerra Patria. Fue el hecho más decisivo de la Segunda Guerra Mundial, etc. Ahí fue donde la Wehrmacht y la Luftwaffe, y etc., digamos, perdieron los dientes. Y los rusos perdieron... Bueno, Rusia es el país que sufrió más bajas de todos los países contendientes. Sufrió algo así como 8.5 millones de soldados muertos y unos 11 millones de civiles. O sea, 29 millones de bajas sufrió la Unión Soviética. Eso fue el costo de la victoria contra los alemanes. Por las maneras como... Por la ineficacia táctica de los rusos, por la falta de buenos equipos, especialmente al principio del conflicto, porque el ejército rojo estaba decapitado, lo había decapitado en las purgas del propio Stalin, por la superioridad táctica, técnica de los alemanes. El hecho es que los rusos sufrían 3, 4, 5 veces más baja que los alemanes al principio, e incluso al final sufrían por lo menos 3 veces más baja que los alemanes. Ya cuando los rusos se habían armado mejor, estaban mejor armados, habían aprendido algo de sus enemigos en materia de despliegue táctico, pero aún así, ¿para qué hablar de los millones que fueron asesinados por los alemanes en las ciudades, en los territorios ocupados, especialmente judíos, pero también comisarios de políticos, civiles de todo orden, gitanos, todo lo que ellos consideraran como material humano desechable, lo aniquilaron? Entonces, le costó muy caro a Rusia, le costó muy caro. Y los detalles de esta guerra absoluta, donde no se respetó ningún principio, ni moral, ni ético, ni legal, ni nada, es lo que se describe aquí, y por eso el libro se llama Guerra Absoluta, porque no se dieron cuartel, no solo en el campo de batalla, sino que en todo sentido. Fue la guerra más salvaje que jamás se haya librado. No, literalmente no hubo prisioneros en esta guerra. o cuando se tomaban prisioneros en un momento, los fusilaban al otro día, digamos, eso era. O los mandaban, los rusos mandaban a cientos de miles. Por ejemplo, de los algo así como 100.000 soldados alemanes que se rindieron en el sitio de Stalingrado, los mandaron al fondo de Rusia y volvieron a Alemania como 5.000. Murió el 95% de todos los prisioneros, simplemente de hambre, de enfermedades, de frío, de un balazo, de cualquier cosa, maltrato, tortura. Y los alemanes hicieron lo mismo. Los prisioneros rusos los metían en un terreno cualquiera rodeado de alambre de espino y se morían de hambre, no les daban ni agua. A otros los mandaban, a los con más suerte, los mandaban a Alemania como esclavos para las fábricas de guerra. Fue una guerra espantosa y aquí está muy bien descrito todo eso en Guerra Absoluta. Y eso sería todo, estimados amigos. Recuerden, denme ideas. Yo llevo más de 600 programas y estoy empezando a verme en la obligación de meterme en materias que a lo mejor a ustedes no les interesan. Así que si ustedes me pueden colaborar diciéndome por qué no toca este tema, este otro, y yo veo si sé algo de eso, de tratarlo, y si no sé nada, de estudiarlo para poder tratarlo. Y nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Muchas gracias.